afecta a nosotros sobre la comparecencia del equipo técnico que nos ha vuelto a actualizar las cifras del coronavirus. Lo resumo rápidamente. En estos momentos la cifra acumulada de contagiados en España es de 209.766 personas. Hay 21.717 que han fallecido y 85.915 que se han recuperado. Cortamos aquí esta comparecencia porque acaba de empezar en otro lugar muy diferente, en el Palacio de Hielo, que hasta ahora ha servido de morgue, de otro acto, un acto en el que van a intervenir el alcalde de Madrid, la presidenta de la comunidad, y en el que está interviniendo ya la ministra Margarita Robles. Ofrecemos también en directo este acto.
Guardando por su dignidad, por su respeto, orando cuando sabían que eran personas creyentes. Es lo que hemos podido hacer, lo hemos hecho de corazón. Que las familias sepan que no les olvidaremos, que seguro que en otro mundo mejor les estarán viendo, ayudándonos a todos, y yo no puedo dejar de acompañarles en ese dolor y de que sepan que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos, porque nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos. Nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestra oración para todos ellos. Gracias. Pero...
Bueno, acabamos de escuchar las palabras de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, que, como digo, está interviniendo en este acto con el cual se clausura el Palacio de Hielo como morgue. Es una buena noticia. Esto quiere decir que ya no es necesario y que, por lo tanto, el número de fallecidos
presidenta de la comunidad
va disminuyendo. Vamos a escuchar ahora al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida.
Autoridades, permítame comenzar en primer lugar elogiando la extraordinaria profesionalidad de las Fuerzas Armadas, de la UME, del Ejército de Tierra, de los bomberos y más personal de la Comunidad de Madrid, así como también del personal de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, de la funeraria municipal, porque afrontaron un reto, encararon una situación dramática, como era convertir este Palacio de Hielo en una morgue provisional para tratar de afrontar una pandemia como la que estamos sufriendo en estos momentos. Y no lo hicieron solo con la extraordinaria profesionalidad que siempre les ha caracterizado, sino con una calidad humana que, como ha indicado la ministra de Defensa, hizo que en ningún momento cualesquiera de las personas que desgraciadamente han estado aquí se hayan sentido solas, que los familiares tenían la seguridad de que iban a estar acompañadas las 24 horas del día, de que iba a haber una especial sensibilidad, tacto, una exquisita delicadeza en relación con la situación que desgraciadamente teníamos que vivir. Y por tanto, los españoles debemos estar muy agradecidos, los madrileños debemos estar muy agradecidos al servicio que se nos ha prestado por parte de nuestro personal en estas circunstancias tan adversas y tan dramáticas. Es un símbolo, desde luego, el Palacio del Hielo, pero un símbolo también de cómo enfocar y cómo encarar una situación como la que hemos vivido, a través de la cooperación entre las administraciones, a través de una voluntad decidida de superar esta pandemia y a través de la necesaria cooperación con la sociedad civil. Por eso me gustaría también tener un recuerdo muy especial y un agradecimiento sincero y profundo a los concesionarios de este Palacio de Hielo, que desde el primer momento entendieron la situación y se pusieron a disposición de las administraciones, que miraron por el interés general y que fueron ellos los que no tuvieron ninguna duda de que en estos momentos el Palacio de Hielo debía ser destinado, desgraciadamente, a una morgue provisional. Cuando tuve la ocasión de estar aquí, había aproximadamente 400 ataúdes, y a veces la magnitud de las cifras nos desborda. A veces las cifras de más de 22.000 personas ya fallecidas como consecuencia del coronavirus nos hace perder de vista que detrás de cada una de esas cifras hay una persona con su vida, con sus familiares, con sus seres queridos, con sus proyectos, y que, por tanto, la sociedad española tiene que afrontar una situación difícil en la que muchos se han quedado atrás, pero en la que precisamente todos aquellos que se han quedado atrás, todos aquellos que desgraciadamente han fallecido, todos aquellos y sus seres queridos que han tenido que pasar por el dolorosísimo trance de incluso ni poder velarlos, en estos momentos nos impetran al conjunto de la sociedad y al conjunto de las instituciones para que en el recuerdo de aquellos que nos han abandonado, en la memoria de todos aquellos que hayan fallecido, el mejor homenaje que le podemos hacer es que la piedra angular sobre la que construyamos una sociedad mejor y una España mejor sea precisamente el recuerdo de todos aquellos que han fallecido. Muchas gracias.
Hasta aquí la intervención del alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Toma la palabra a continuación la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La tristeza por tantas vidas perdidas por culpa de este virus y, por otro, el de la esperanza, pues cada vez son más los gestos que vamos teniendo, las instalaciones que vamos cerrando, porque cada vez menos ciudadanos están falleciendo y porque cada vez vamos ganando paso a paso la batalla a este virus. Es sin duda una de las situaciones más duras que ha vivido nuestro país y desde luego la Comunidad de Madrid. Nos enfrentamos a un enemigo desconocido, traidor, que no sabemos cómo avanza, que una vez que está en el cuerpo de una persona manifiesta síntomas muy distintos. Por todo esto, además, ha provocado que las familias estén separadas, que no haya contacto entre los abuelos y sus nietos, que un familiar haya ido a un hospital y no haya vuelto a casa y no haya tenido un funeral como es debido. Han sido situaciones realmente difíciles para todos aquellos que tenemos responsabilidades políticas y que estamos al frente de las administraciones. Y por eso, para nosotros es un consuelo, lo hablaba hace poco en estos días con la ministra y con el alcalde, ha sido un inmenso consuelo saber que al menos ninguna persona de todas las que han venido aquí han estado solas, que todos ellos han estado velados y cuidados por nuestro ejército, que han sido tratados con absoluta dignidad y con el protocolo merecido por parte de los bomberos de Madrid, de los bomberos de la comunidad, de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, de todos los miembros de la Consejería de Justicia Interior y Víctimas y, por supuesto, también por parte del Cardenal y de todo el equipo de los sacerdotes que también pasaban aquí de esa manera discreta el día para acompañar a estas personas. Dentro de esta dificultad, esto sí es en parte consuelo y lo que no quita, desde luego, para que en adelante sigamos celebrando homenajes como este minuto de silencio que todos los días celebramos en la Comunidad de Madrid a las 12 con nuestras banderas a media asta y que seguirá camino con nuevos homenajes porque queremos que todas las familias que han perdido a un ser querido en esta dura batalla, todos los que hemos perdido a alguien, necesitamos reconfortarnos con lo que ha sucedido. Y hay algo que he escuchado aquí, escuché también hace poco en IFEMA y también en la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, donde se ha puesto un mando operativo para actuar en las residencias. Y todos nos han dicho que esto ha sido lo más difícil y, sin embargo, lo más importante que les ha ocurrido en su vida laboral. Porque hemos visto trabajar de la mano a cuerpos distintos del Estado, de la Administración autonómica, de la Administración local, así como a Cruz Roja, voluntarios, a la Guardia Civil, y todos están realmente orgullosos porque han hecho equipo y han demostrado que cuando los españoles nos organizamos y trabajamos todos a una, somos un equipo imparable. Por eso tenemos que aprender esta lección y saber que nos vamos a unir ahora más que nunca en un momento en el que además las familias españolas y en concreto muchas de Madrid van a pasar dificultades. Tenemos que seguir trabajando desde distintas administraciones para conquistar todas las soluciones posibles, que Madrid y España recobren pronto la normalidad y decirles a todas las familias nuevamente que los suyos no estuvieron solos, que a pesar de las circunstancias tan difíciles siempre hubo alguien a su lado y con esto es con lo que debemos quedarnos para mirar hacia adelante y seguir peleando para que esta batalla la ganemos cuanto antes. Muchísimas gracias a todos.
Pues hasta aquí la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, en ese acto que se está clausurando con el himno de España y por el cual se da ya por concluida esa función de morgue que ha estado cubriendo el Palacio de Hielo. Siguiendo este acto ha estado nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, pues, podemos resumir sí. Un poquito qué es lo que han dicho los intervinientes.
podemos resumir en una frase, la última quizás, que destacaba la presidenta Díaz Ayuso, decirles a las familias de los fallecidos que los suyos no estuvieron solos, que siempre hubo alguien a su lado. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la primera en intervenir, en dedicar unas pequeñas palabras y precisamente en destacar ese mismo mensaje, que los muertos no han estado solos ni un solo minuto. Los servicios de el ejército, la UME, han guardado por su dignidad, por su respeto, han orado en los casos en los que sabían que esos fallecidos eran creyentes, que las familias sepan que no les vamos a olvidar, las breves palabras de la ministra de Defensa. Y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también visiblemente emocionado, como todos los participantes. La exquisita delicadeza ha destacado con que se ha tratado a los fallecidos, su respeto. Es un símbolo este Palacio de Hielo de cómo se puede encarar una situación a través de la cooperación con la sociedad civil, y en ese sentido agradecido a la concesionaria de este Palacio de Hielo, que en ningún momento, desde el primer momento, tuvo claro que había que ponerse al servicio del interés general. Decía Almeida que cuando vino a visitar este Palacio de Hielo la primera vez había unos 400 ataúdes, pero que no debemos olvidar que la magnitud de las cifras, de esos 22.000 fallecidos, detrás de cada una de esas cifras hay personas, hay familias que están sufriendo. La presidenta Ayuso ha destacado la tristeza por tantas vidas perdidas. Vamos ganando la batalla paso a paso, ha destacado Díaz Ayuso. Nos enfrentamos a un enemigo desconocido, traidor, que está separando a muchas familias y que está evitando que los familiares pues no puedan dar ese último adiós a los fallecidos. Una situación muy difícil para quienes tienen una responsabilidad política como la de la presidenta Ayuso o la del alcalde Almeida, pero deben saber todos los madrileños que no han estado solos, que han sido tratados con dignidad, con el protocolo merecido por parte de la policía, por parte de los bomberos, por parte de los equipos también de sacerdotes que han estado en este Palacio de Hielo. Y ha dicho la presidenta algo también destacado: en adelante seguiremos con más homenajes, celebrando más homenajes, ese minuto de silencio y las banderas a media asta que a las 12 del mediodía siempre se guarda en la Real Casa de Correos, pero habrá más para seguir reconfortando a los madrileños con lo sucedido. Yo creo que lo más destacado es esa frase, decirles a todos que los suyos no han estado solos, que siempre hubo alguien a su lado.
Muy bien, pues hasta aquí ese resumen. Muchísimas gracias, compañera Begoña Alarcón, que ha estado siguiendo muy de cerca este acto que acaba de concluir desde el Palacio de Hielo.
Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos, el homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea
hasta
pronto.
Hasta pronto, Nieves.
De Doña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Donde el dolor se cura con amor, en cada cosa que hay entre los dos. Ahí estás tú, he recorrido el mundo sin parar. Sin conocerte te aprendí a extrañar, porque te he visto no hay por qué buscar. Solo estás tú, no existe nadie más. Ahí estás tú. Mirada, cuando llegaste así con voz y nada, como una luz, ahí estás tú. Ya nos amamos en vidas pasadas, yo tengo todo lo que yo soñaba, como una luz, ahí estás tú.
35 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, intentando estar en todas partes al mismo tiempo. En la comparecencia del equipo técnico que nos informa cada día de las cifras del coronavirus, de esta pandemia que recuerdo que a día de hoy son de 209.766 personas contagiadas. Es dato oficial y acumulado. 21.717 fallecidas y 85.915, que es la cifra que más nos gusta, que es la de recuperados. Al mismo tiempo estábamos cubriendo también ese acto en el Palacio de Hielo. Y mientras tanto, Belén Almonacid sigue con su WhatsApp imparable. Belén.
Sí, imparable. Está el 628-091-117. Es verdad que nuestro WhatsApp se considera ya como un trabajador esencial, uno más de la familia, y yo creo que después de esto va a pedir unas vacaciones, y yo creo que justificadas. Voy paso a paso. A ver, todos aquellos que me habéis enviado fotos de plantas, de flores, que me habéis comentado cuáles son las vuestras favoritas para que haya una respuesta de lo que significan, que sepáis que ya las tiene Pedro Martín, nuestro jardinero de referencia con buena planta, y que el miércoles de la semana que viene os irá dando respuestas. Eso por un ladito.
Muy
¿vale?
bien, venga.
Siguiente, 628-091-117. Todos leéis muy bien y estoy muy agradecida. Mañana van a sonar todos y cada uno de esos fragmentos de vuestro libro favorito que me estáis enviando, porque mañana es el día del libro. Así que 628-091-117 también, y es el teléfono que además en el día de hoy estábamos utilizando para que nos contarais cuáles eran vuestras palabras favoritas. ¿Por qué? Porque Miriam nos ha retado. Nos ha retado, nos ha desafiado y nos comentó que su palabra favorita estos días era familia.
Familia,
que sí. A partir de ahí, nosotros, o mejor dicho, vosotros, los oyentes, teníais que sumaros a este reto. Y son muchas las palabras que nos están llegando. Y mira, ahora que estoy escuchando, que Juanjo Ceballos me ha puesto la banda sonora de Ghost.
Oh.
¿Vale? Voy a decir que esta tiene mucho que ver con una de las palabras que nos habéis comentado.
¿Fantasma?
Era Yolanda, no.
¿Ah?
Nos decía, mi palabra favorita es idem. y quien haya visto Ghost lo entenderá.
Pues yo he visto Ghost y no me entero.
¿Que no sabes?
No, es que hace mucho que la vi hace cuando se estrenó.
Mira, Juan José Bayos levanta las manos.
¿Por qué me miráis todos con esa?
Yo levanto las manos.
¿También?
Vamos a ver,
por favor.
¿Qué contestaba mi Patrick Swayze?
Sí.
A esa Demi Moore cada vez que ella le decía te quiero.
Ah, decía idem.
Idem.
Qué fantasma más poco romántico.
Eso lo decía antes de ser fantasma.
Ah, vale. Perdón.
Conclusión.
Tengo que volver.
Cuando Guppy Goldberg
se mete
de lleno en plan
a revisar
intermediaria para que se pongan en contacto el fantasma con la que sigue viva, cuando ella le dice, es que dice que te quiere, dice, ves cómo es mentira. Y dice, espera, lo cambia. Me ha dicho que te diga idem.
Estoy desactualizada.
¿Sí?
Tengo que revisar Ghost.
Oye, sí. Y me he dado cuenta de que recuerdo esa película perfectamente y hace miles de años que no la veo.
¿Te impactaría el tema alfarería?
Bien. Me impactaba y además Patrick Swayze me encantaba.
Bueno.
Me parecía el más guapo del mundo mundial. Uy. En fin, Yolanda, estoy contigo, ¿eh? Idem es una palabra muy bonita. Vamos con Enrique. Muy buenos días. Mi palabra favorita es guay.
¿Guay?
Dice que sí. ¿Que por qué? Pues porque me indica positividad.
Este es de la EGB, ¿no? Porque
no
esto de
sé.
Guay ya...
Enrique.
Poca cosa.
628-091-117. Eres de la EGB. Me lo puedes ir comentando, que tengo aquí también el teléfono a la mano, al margen de todos los que he ido recopilando, que me habéis enviado ya. Jesús, mi palabra bonita es agradecimiento a todas las personas que aportan su corazón, su valentía, su tiempo y su amor sin pedir nada a cambio.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y tenemos a Juli, que ha aceptado el reto y que nos indica que su palabra es gracias.
628-091-117.
Todas bonitas.
Sí, son todas bonitas. Maca no nos dice por qué, pero es bonita su palabra elegida. En este caso hablamos de libertad.
Tampoco tiene que dar mucha explicación. En fin.
Yo lo decía sobre todo, Maca, si estás ahí al otro lado, ahora mismito escuchándonos, 628-091-117, si es porque echas de menos lo de salir a dar un paseo.
Seguramente.
Era por eso.
Seguro.
Por lo que lo decía. Menos mal que se acaba la banda sonora de Ghost, porque es que la palabra que ha elegido Nacho, yo creo que este amor sublime no le pegaba demasiado. Nacho, a ver, dice, no hay mejor palabra que me haga más feliz y que suene mejor que torrijas.
¡Hala!
En plural.
Venga, pa' dentro.
Desde Semana Santa no puedo dejar de comerlas. Cada vez que se acaban, vuelvo a hacer más. Nacho, con todo mi cariño, llegará un día en el que tengamos que salir a la calle.
Sí, y
en
a lo
el
mejor
que tengamos,
no cabes por la puerta.
Claro, que tengamos que ponernos una ropa que no sea elástica.
Sí.
¿Vale? Y que a lo mejor las tiendas todavía no están abiertas y no podemos comprarnos una talla más grande.
Vamos a ver, Nacho, ni caso. Tú ponte morado de torrijas, que si eso te hace feliz, oye, todas para dentro, que ya habrá tiempo de adelgazar. Si no va a haber Operación Bikini este año, da igual.
¿No va a haber?
No. No va a haber Operación Bikini. O sea que no es por desanimar, pero no va a haber.
Bueno, como tú veas. Que tengo a Mari recordándonos una cosa. Y es que es verdad que nos hemos sumado al reto de Miriam, pero dice, no habéis dicho que este reto es a través de Twitter.
Ah, vale.
A través
de
redes sociales. Entonces, una vez que os sumáis a este reto, que podemos hacerlo, ¿por qué no?, a través de nuestras redes sociales, para empezar, hay que nominar a 5 personas y hay que citar a esas 5 personas para que a su vez puedan seguir contando cuál es su palabra, retando y que esto se convierta en absolutamente viral. Bueno, pues queda dicho.
Entre nuestros oyentes ya está siendo, no sé si viral, pero radial. ¿Se dice radial? No sé.
Radial
está
suena a lo de cortar. Y esto me
era.
Asusta un poquito. Enrique, efectivamente, es de la EGB, pero yo no la usaba hasta mediados de los 80.
Es verdad.
Nos dice lo de guay cuando nos lo pegó un compañero de trabajo, que le pusimos de apodo Warney.
Toma.
madre, que tengo aquí muchísimas palabras, ver, pero mira, ahora que estoy escuchando esta canción que nos está poniendo Juanjo Ceballos, me voy a ir directamente en esta ocasión con la que nos envía David. ¿Por qué? Porque dice que su palabra favorita es primavera, pero que echa de menos la primavera en la que hay un poquito más de sol que de lluvia.
Bueno, pues ahí sigue funcionando nuestro WhatsApp, el 628-091-117. ¿Qué se te quedaba?
Que no, simplemente quiero decir una cosita, que está, siguen escribiendo nuestros amigos, pero una cosita que quiero hacer de llamada de atención.
Sí.
A ver, tema de cumpleaños.
Sí.
Se me está yendo de las manos. Tenemos nuestro WhatsApp. Nos encantaría poder felicitar a todos y poderos saludar a todos a través de las ondas. Pero, como no tenemos tanto tiempo, lo que vamos a hacer es una cosa. Yo estoy llegando a acuerdos
a ver.
Con los oyentes, ¿vale? Cogemos, como si dijéramos, un cumpleaños determinado para saludar a todas las personas que podamos en antena, ¿vale? Y a los demás os pido una notita de voz.
Venga.
Felicitáis, llega el mensaje igual. Os ponemos una canción, la que vosotros dediquéis. Y así, bueno, pues hay posibilidad de que haya más personas que reciban esa felicitación.
Venga,
¿te parece?
Perfecto, radiamos todo lo que nos mandéis, claro. Venga, que sí.
Perfecto.
Perfecto, muy bien, gracias Belén, hasta luego.
Genial, oye, que dice Javi que el de las torrejas que no va a engordar, y voy yo y me lo creo. Hala, adiós.
Ah, era Javi, yo creo que le he llamado Nacho antes.
No, Nacho es el que se comía las torrejas.
Ah, y Javi,
como yo decía que iba a engordar y tú decías que no, que no pasaba nada, Javi nos dice, ese no va a engordar, no.
¿Qué va a engordar? Claro que no. Oye, además torrija con gusto, pues mira, pa' dentro.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y en todas las partes del mundo el coronavirus ha obligado a la gente a permanecer en sus casas. El confinamiento es más o menos estricto según cada país y también dependiendo de la fuerza con que haya sido azotado por la pandemia. Bueno, hoy en nuestra sección de Nuevo Cuño, coronavirus por el mundo, vamos a mirar hacia el centro de Europa. Vamos a irnos a Suiza, un país que tiene más de 28.000 casos en estos momentos y cerca de 1.800 fallecidos. Nos vamos a desplazar concretamente hasta la localidad de Biel, que está a 1.500 kilómetros de Madrid. Es una ciudad con 53.000 habitantes y donde vive desde hace 10 años Belén, que es una madrileña que nos cuenta cómo se vive en este país la pandemia y cómo la está viviendo ella con su familia.
Hola, me llamo Belén y soy de Madrid. Llevo en Suiza viviendo 10 años en una ciudad pequeña que se llama Biel, que queda a una media hora de Berna. Vivo con mi marido, que es de Chile, y mis dos hijos, que tienen 17 y 15 años. Nosotros estamos en casa prácticamente desde la misma fecha que en España, aunque aquí no es obligatorio, es una recomendación del gobierno quedarse en casa y salir solamente lo necesario para comprar comida. Lo que sí está prohibido es reunirse más de 5 personas en la calle. Y bueno, también está todo cerrado, restaurantes, tiendas, solamente las tiendas de comida, supermercados están abiertas. También hacemos teletrabajo y colegio online. Y bueno, para nosotros como familia nos ha permitido pasar más tiempo juntos al estar todo el día en casa prácticamente. Entonces eso es algo, bueno, si es que algo tiene esto de positivo, ha sido eso para nosotros, porque hemos compartido más con los hijos, que a esta edad pues no es lo común estar tanto tiempo con ellos. Pero por otro lado, claro, tenemos una familia en España y en Chile y obviamente que nos preocupa mucho la situación y tampoco sabemos cuándo los vamos a poder volver a ver, aunque bueno, hoy en día pues obviamente nosotros ya utilizábamos mucho las videollamadas, eso para nosotros es algo cotidiano, pero ayuda bastante y hablamos con ellos casi a diario. Esa es la parte la parte más difícil, el no saber cuándo nos vamos a volver a ver.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. microrelatos@ondamadrid.es.
Bueno, qué gran momento para recordar que tenemos todavía en funcionamiento nuestro concurso de microrelatos. Ese concurso al que nos podéis hacer llegar el vuestro, ya sabéis, no más de 30 palabras, 5 microrelatos por persona, tema libre. Tenemos un correo que es microrelatosom@ondamadrid.es. Podéis hacernos llegar ahí esos microrelatos a los que va a contribuir y está contribuyendo la Casa del Libro y más concretamente su librería de Gran Vía 29. Lo va a hacer con un regalito más a los que vamos a hacer a quien gane este concurso, que esperemos que no tengamos que retrasar hasta final de año, como otras muchas cosas. Esperamos tener la final, pues eso, cuando acabe el curso, iba a decir el curso escolar, un poco curso escolar, cuando acabe la temporada, por decirlo de alguna manera. Y a 24 horas de que empecemos a celebrar el Día del Libro, un poquito menos, me he pasado yo con lo de las 24 horas, tenemos ya los libros por un tubo de Ana Grau. Ana, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Cómo andáis? Bueno, ¿cómo andáis? Ya sé, ¿cómo andáis? Con dificultad, pero con ánimo.
Exactamente, garbosamente.
A
ritmo de samba, por ejemplo.
Andamos
por los pasillos, sí, divinamente. Y siempre bueno, con un libro bajo el brazo de los que tú nos recomiendas.
Sí, bueno, hoy os voy a recomendar dos. Bien. Dos en vez de uno. Uh-huh. Ya sabes que estos días ponemos especial cuidado en que sean libros que ayuden a pasar esta situación o que ayuden a reflexionar sobre ella. Uno de los que recomendamos hoy se publicó en 2005 en inglés, porque la autora es americana, pero casi enseguida apareció en español una estupenda traducción de Random House. Es un libro que es una novela muy buena, admirablemente escrita, basada en hechos reales y que se puede leer como una biblia de cómo arrostrar la pérdida de seres queridos. Estoy hablando de El año del pensamiento mágico, de la escritora, ensayista, intelectual norteamericana Joan Didion. Bueno, Joan y su marido, también escritor John Gregory Dunn, eran como un matrimonio de película de Woody Allen, los dos intelectuales, referentes, ideales, toda la vida juntos, los dos estupendos a sus 60 años y pico, la mitad de esos años en compañía de Quintana, su hija adoptiva, que la había adoptado cuando ella tenía a la niña 6 meses y en el momento de iniciarse los hechos de la novela ya tiene 37 añazos. De repente Quintana se encuentra mal, tiene una especie de gripe muy fuerte, con infección de garganta. Su marido, que es un encanto, la lleva a uno de los mejores hospitales de Manhattan y sin saber muy bien cómo, a los médicos de superlujo, todo aquello se les va de las manos, la gripe se complica con neumonía y al poco es ya una infección séptica de todo el cuerpo que obliga a ingresar a Quintana en la UCI y a darle antibióticos de última generación para que no se les muera, para que no se les vaya. Vaya. No han pasado ni 12 días en este plan cuando el padre de Quintana y marido de Joan, John, está en casa tomándose un whisky después de visitar a la hija en el hospital, le da un infarto fulminante y se muere ahí mismo.
Vaya.
Empieza así el año del pensamiento mágico, un año de alucinación e irrealidad en que esta mujer, hasta entonces tan afortunada, tan privilegiada, con una vida tan buena, tiene que aprender a lidiar con el dolor de una pérdida que no da tregua ni descanso. Joan es una gran escritora, es una mujer sensible e inteligente que nos hace vivir la letra pequeña del dolor. Todo el ritual que empieza negando la muerte antes de aceptarla, que es comprensivo con la buena fe de esos amigos que intentan ayudar pero que no entienden nada, toda la inutilidad del sentido común para hacer frente a una pesadilla que no acaba ni da tregua ni respiro porque su hija Quintana sigue enferma, muy enferma, porque se suceden fallos inexplicables de la mejor sanidad del mundo uno tras otro y encima los médicos se enfadan si les dices algo, y porque el libro se publicó cuando Quintana todavía estaba viva, pero a los meses ya había fallecido. Cosa que en el libro no sale, pero sí en una adaptación teatral bellísima y sobrecogedora que yo tuve la suerte de ver en Broadway cuando se estrenó, protagonizada por Vanessa Redgrave.
Vaya, bueno, fíjate, vaya lujazo.
Con todo esto, te puedes imaginar, es difícil imaginar una historia más triste y a la vez contada con más humildad, inteligencia y elegancia. Una de mis frases favoritas es cuando la autora se queja de que la intenten animar todos diciéndole, bueno, es que tú estabas demasiado unida, demasiado enganchada a tu marido, tienes dependencia emocional. Y ella dice, pero que sé que era esta gente que es el matrimonio. Y otro libro más reciente, que va de lo mismo, pero totalmente de otro rollo, es La peor parte, Memorias de amor, de Fernando Savater, nuestro Fernando Savater, publicadas por Ariel hace muy poquito, apenas en septiembre pasado. En este libro, Fernando Savater, que no engaña a nadie, que no oculta su condición de viudo, beligerante y militante de la que fue la mujer de su vida, de toda la vida, Sara, estuvieron juntos 35 años, hasta que ella falleció de un cáncer inesperado, perro y fulminante. Bueno, pues en este libro Fernando hace lo mismo que la americana Joan Didion, escribir la letra pequeña de la pérdida, pero claro, él no es una señora intelectual de Estados Unidos, es un pedazo de tío y de filósofo español del País Vasco encima, que con perdón se caga en la muerte de su esposa y no tiene el más mínimo interés en que sus emociones resulten comedidas o elegantes. Que va, Fernando Savater, si pudiera, le pegaba fuego a la muerte, al luto y a lo que haga falta para dejar constancia de lo que se sufre en un caso así. En fin, dos viudedades, casi orfandades, de dos personas maravillosas, aunque muy distintas, una a cada lado del mundo. Sumando estos dos libros, Eli, tienes un verdadero mapa mundi de la humanidad y del dolor. Dos lecturas bellísimas, dos lecturas terribles y dos lecturas que estos días ganan más quilates, por desgracia, si cabe todavía.
Bueno, pues nos apuntamos las dos lecturas. Hay que estar bien de ánimo, ¿eh?, para abordarlas.
Hay que estar bien de ánimo, pero también ayudan, ¿eh?, porque ya te digo, el dolor no te lo quita nadie, no te lo quita nadie, ¿no? Pero bueno, dos personas inteligentes, dos personas, dos filósofos en realidad, cómo han lidiado con el dolor y cómo te lo cuentan, no dándose el típico con, ay, cómo le acompaña el sentimiento, ay, a verás, esto se supera, el de todo se sale, ya sabes, esas cosas se suelen decir. No, 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 esas personas entran, te muestran, te dejan entrar en la intimidad de su sufrimiento, te cuentan cómo se rebelan contra lo que ocurre, cómo ella, por ejemplo, ella es muy divertido que en un momento dado se pasa como medio año negando la evidencia. Dice, pues ya lo he hecho todo bien. Me he comportado como una señora anterior. ¿Y cómo no resucita? Y te lo dice así, ¿no? Como diciendo, esto es una pesadilla. Esto, si hago todo bien, seguro que es como una escape room que se sale por una puertecita, puedo volver a mi vida de todos los días. Y esta, hay que tener mucha honradez para contarlo así como así. Y para bueno, y además son dos libros muy bonitos. Ya te digo, Joan Didion, El año del pensamiento mágico, en español en Random House, y Fernando Savater, La peor parte, Memorias de amor, en Ariel. Bueno, muy, muy hermosos también los dos.
Bueno, pues muy recomendables, dos maneras muy diferentes de abordar el duelo. Cada uno con su personalidad, y seguramente con alguno de los dos podemos sentirnos identificados, aunque no estemos de duelo, que espero que no estemos ninguno. Ana Grau, que feliz día del libro mañana y que la semana que viene más.
Claro que sí.
Vale. Te vamos remitiendo los microrelatos que nos van llegando, porque aquí no hay que parar.
No, porque además de momentos así, bueno, ya has comentado tú antes que por alguna razón pues también nos hemos quedado sin Feria del Libro de Madrid, que ha habido que cancelarla, pues al momento de estar más unidos que nunca, lectores y escritores. Por tanto, los microrelatos son como una cadenita con un vínculo que nos mantiene unidos, ¿no?
Bueno, pues hay que recordar que tenemos ese correo microrelatosom@ondamadrid.es, donde podéis seguir enviando esos relatitos de no más de 30 palabras y de tema libre, 5 por persona como máximo, y que al final haremos nuestro gran concurso, elegiremos al ganador, que se llevará unos cuantos regalitos, uno de ellos por gentileza de Casa del Libro y más concretamente de su librería de Gran Vía 29. Bueno, ¿para qué diremos nada? Porque aquí es que abres la boca y es que te das el dedo y te cogen el brazo. De verdad, se me ha ocurrido a mí decir desde ayer
los
que sí, que es exactamente que la sintonía que tenía Clara para recordarnos nuestra encuesta del día, pues no le hacía parecer una especie de cosaca. Y ya ha venido Ceballos, se ha venido arriba. Y esta versión Georgie Dan, no, o es versión cosacos de verdad. Bueno, no sé. El casachón, compañera. Ah, venga. En cirílico, dice.
Ah, que está en cirílico, oh. Y no sabemos el autor.
Madre
Vaya,
mía.
Por Dios. Es que si supiéramos idiomas...
Bueno, recordemos que tenemos nuestra encuesta que todavía está funcionando y que va a seguir haciéndolo durante un buen ratito más, ¿eh?
Está funcionando y hoy hablábamos del dinero, de la parte económica de esta crisis y os preguntábamos, bueno, pues un poquito indiscretamente, pero entendemos que al ser anónima la encuesta, pues esto nos ayuda también a ver un poquito cómo está la situación general. ¿Has pedido algún tipo de ayuda económica como consecuencia del COVID-19 a familiares, amigos, al banco, a tu casero, a cualquier institución, un crédito, bueno, pues una ayuda para poder seguir adelante en este momento en el que, bueno, pues las economías pueden verse resentidas por cualquier situación? Bueno, pues en Buenos Días OM tenemos colgada en nuestro tweet fijado esa encuesta, se vota anónimamente y bueno, pues las opciones son un sí o un no.
O un no. Bueno, pues en la próxima hora el resultado de esa encuesta. Entréis en Twitter, en nuestra cuenta, buscáis @buenosdiasom y ahí os vais a encontrar con la encuesta de bruces, ahí pum, puesta, votáis sí o no y nos ayudáis a completarla. Gracias, Clara. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después tenemos todavía por delante una horita más de Buenos Días Madrid.
Es la una. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La morgue habilitada en el Palacio de Hielo de Madrid ha cerrado sus puertas. Lo ha hecho con un acto solemne de homenaje a las víctimas del coronavirus. Begoña Alarcón.
Sí, un minuto de silencio y un sencillo homenaje a los fallecidos en el que han participado la ministra de Defensa, Margarita Robles, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Todos han destacado el respeto con que se ha tratado a los 1.146 féretos trasladados a esta morgue. Siempre hubo alguien a su lado, decían la presidenta Ayuso y el alcalde Almeida.
Que los suyos no estuvieron solos, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, siempre hubo alguien a su lado, y con esto es con lo que debemos quedarnos para mirar hacia adelante y seguir peleando para que esta batalla la ganemos cuanto antes.
Detrás de cada una de esas cifras hay una persona, con su vida, con sus familiares, con sus seres queridos, con sus proyectos. El mejor homenaje que le podemos hacer es que la piedra angular sobre la que construyamos una sociedad mejor y una España mejor sea precisamente el recuerdo de todos aquellos que han fallecido.
La morgue del Palacio de Hielo de Madrid se habilitó el 24 de marzo, es la segunda que se cierra, primero fue la de Majadahonda, ahora quedará operativa la instalada en el edificio del Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas.
Nuestro país registra una ligera subida en el número de fallecidos diarios con COVID-19, Marta Zúñiga.
Sí, en las últimas 24 horas han fallecido por la enfermedad 435 personas. Se ha registrado un ligero incremento también en el número de contagios, pero la evolución es positiva porque casi la mitad de esos casos han sido diagnosticados por pruebas serológicas, ha dicho el doctor Fernando Simón.
Es una cifra que, desde el punto de vista de la evolución de la epidemia, implica claramente que la evolución es la correcta y que, además, estamos teniendo una de las capacidades necesarias para empezar a pensar en una transición, que es la capacidad de detectar, diagnosticar y aislar correctamente a todos los casos, sean graves, leves o muy leves.
Una capacidad, dicho Simón, que permite empezar a poder pensar en ir abriendo ya medidas de control.
Un día más las fuerzas de seguridad han dado cuenta de sus actuaciones que en las últimas 24 horas dejan más de un centenar de detenidos, pero además han ofrecido detalles sobre una importante operación de la Policía Nacional en Almería contra el yihadismo que ha permitido detener a uno de los terroristas islamistas más buscados, Lupe Ortiz. Parece que no tenemos esa comunicación con nuestra compañera. Hemos escuchado los datos actualizados de la pandemia en nuestro país, mientras en el Congreso de los Diputados el Gobierno confía en poder sacar adelante la tercera prórroga del estado de alarma con el apoyo de PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos y la abstención de Esquerra, Noelia Ontoria.
Sí, Ciudadanos votará a favor de la prórroga, pero es muy crítico con la gestión del Ejecutivo y pide al Gobierno que se apoye en su grupo para evitar cometer más errores, entre otros, con la decisión de dejar salir a los niños. Edmundo Val, portavoz adjunto.
Recomendó el comité de expertos, esos expertos de los que no conocemos el nombre. Mire, yo me imagino, si existen estos expertos, cosa que pongo en duda, que a lo mejor uno de estos expertos llegó a su casa y le dijo a su niño de 6 años, no te preocupes que el lunes te voy a llevar al supermercado. Y le debió decir el niño, no, papá, yo lo que quiero es salir a la calle, no ir al supermercado.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, socio de investidura de los PNVistas, son también muy críticos con la falta de comunicación que está teniendo el Gobierno con ellos para avanzarles o consultarles las nuevas medidas que va adoptando, aunque votarán a favor. En la misma línea, Esquerra Republicana también se quejaba de una recentralización del Estado y se abstendrán. El Gobierno sacará adelante, en cualquier caso, la tercera prórroga del estado de alarma, aunque esta vez a los votos en contra de la CUP y Vox se sumarán Junts per Catalunya. Todavía queda un largo debate en la Cámara.
Más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a 1 año y 7 meses de prisión a la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea Regional, Isa Serra, por delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños durante una protesta contra un desahucio en el barrio de Lavapiés en el año 2014. El líder de la formación, Pablo Iglesias, ya ha anunciado en Twitter que van a recurrir ese fallo judicial. Y a la justicia se enfrentará también el alcalde de Badalona, Àlex Pastor, que ha dimitido de su cargo tras ser detenido por conducir ebrio, saltarse el confinamiento y enfrentarse a la policía. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El alcalde de Badalona, Àlex Pastor, ha dimitido desde la comisaría de las Corts de Barcelona tras ser detenido por ir presuntamente ebrio y dar patadas y mordidas a los Mossos d'Esquadra. En la carta donde presenta su dimisión explica que se ha visto resentido su lado más personal y familiar a causa de la responsabilidad que implicaba el cargo y le ha afectado a la salud. Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona del Partido Popular, ha dicho que se postula como alcalde y que lo que ha pasado era previsible.
Totes les persones de l'àmbit polític, les persones més superades, coneixien que l'Àlex Pastor
tenia... Totes les persones de l'àmbit polític i les persones més cercanes, dice, conocían que l'Àlex Pastor tenia problemes de dependència de lo que ha pasado y que era evidente. Ahora la alcaldía de Badalona se debate entre los comunes y el Partido Popular.
Es todo, siguen informados en ondamadrid.es.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado.
Qué bien se está en casa escuchando la radio. Qué importante es en este momento la radio. Me alegro que estéis ahí.
Hola, buenos días. Estoy en cuarentena como todos los españoles.
Yo quiero transmitir mucho ánimo a toda la gente que está enferma.
Un beso para todos los amigos.
Onda Madrid.
Buenos días. Mira, mi canción para... esa lista que estáis haciendo.
Hola, buenos días. La gente es muy imprudente de salir por las calles, de verdad.
Muchas gracias a todos por escucharme.
Como dices que pongamos sugerencias, a mí me gustaría poner la mía.
Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar trabajando y hacernos pasar el día a día. Gracias, un saludo.
Por favor, quisiera que me aclaren, porque es que esto me imagino que le está pasando.
Alonso y yo os decimos que os quedéis en casa.
Sois geniales, seguir así para entretenernos y nada... Buena salud a todo Onda Madrid.
Siempre juntos. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de la 1:00 de la tarde, aquí seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10, que ahora vamos hasta las 2:00, con muchos planes por delante, porque tenemos sorpresas, tenemos secciones que ya se están haciendo muy familiares para todos nuestros oyentes, en fin, mucha cosa bonita por delante. De entrada, lo que voy a empezar es saludando a nuestro compañero, a Rodrigo de Pablos, director del partido de las 9. Rodrigo, saludos cordiales.
Saludos cordiales, Eli, ¿qué tal?
Pues bien, ya ves, echando la mañanita aquí un rato en tu compañía durante los próximos minutos y en compañía de alguien especial, porque hay que decir que Rodrigo de Pablo todos los días nos trae una noticia bonita protagonizada por alguien que por de pronto de deportista tiene mucho en esta ocasión, ¿no?
Tiene mucho de muchas cosas. Es Marta Insausti, tiene 55 años y es muchas cosas, entre otras, como ella dice, madre, peleona, aventurera y empresaria. Y también es una superviviente porque sobrevivió a la primera gran crisis de este siglo, tuvo que cerrar su empresa y además luchar contra un cáncer de mama. Y como salió airosa, este año quiso retribuírselo a la vida dando una vuelta al mundo en moto, una vuelta en solitario y solidaria, recaudando fondos, mejor dicho, para las mujeres de la Fundación Vicente Ferrer en India y para Cris contra el cáncer. Llevaba más de medio planeta recorrido, todo iba bien, no la habían detenido el miedo, las tormentas, el cansancio, las caídas ni los desiertos, pero al llegar a Chile le detuvo el coronavirus.
Vaya.
Toda su familia había enfermado en Madrid, iban a cerrarse las fronteras, así que dejó a la chiquitina, que es como ella llama a su vieja moto india, en Santiago de Chile y voló de vuelta a Madrid. Al menos su familia ya está bien y Marta la motera está en casa y nos puede contar su experiencia aquí en el Sillón Bol.
Marta Insausti, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muy buenos días, Rodrigo.
Bueno, así que todo bien, ¿no? En casa todo bien.
Sí, encerrada, todo lo bien que se está encerrado.
Bueno, oye, cuéntanos un poco cómo fue esa aventura hasta que tuviste que parar en Chile. ¿Por dónde empezaste?
Pues mira, salí por Francia, por Europa, ¿no? Luego pues todos los Balcanes, hasta llegar a Turquía, en Turquía, Irán, Pakistán, la India, Myanmar, Tailandia, de ahí volé a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda a Chile. Y ahí ya pues me pilló el coronavirus. Bueno, ya lo llevaba yo, que llegó un momento que pensé que era la paciente cero, porque cuando estaba cerca de China me contaron en España que había un virus, que me fuera de allí corriendo, tal, y yo, bueno, pues no sé, no aquí ya no me he enterado de nada, tal, bueno. El caso es que iba por donde yo iba, se iba expandiendo, ¿no? Uh-huh. Y cuando volé a Chile pensé que ya me había escapado del coronavirus, pero no. No sabía yo la magnitud mundial que iba a tomar. Y bueno, pues ya en Chile cuando llegué empezaron también el estado de alarma, suspendieron colegios, que allí empezaba la universidad y el colegio en aquel momento porque había acabado el verano. Y no llegaron a empezar. Y entonces, bueno, pues nada, cerraron hoteles, en fin, fronteras. Y nada, y como aquí tenía también a toda la familia que había caído, pues decidí que me volvía.
Bueno, y todo ese periplo que me cubriste antes de tener que frenar por el coronavirus, ¿lo hiciste tú sola con India?
Yo sola con mi moto, una Royal Enfield Himalayan, una moto de 400 centímetros cúbicos que se ha portado, bueno, no tengo palabras, ni una sola avería, no me ha dejado ni un pinchazo, ni nada, fantástico. La verdad es que era lo que más miedo tenía, yo no sé de mecánica ni nada de todo eso. Y nada, me ha arrancado todos los días, lloviera, hiciera frío, hiciera calor, fuéramos por pistas de arena, fuéramos, en fin, increíble.
Oye, en tu casa pensarían que estabas absolutamente loca cuando dijiste, oye, que me voy a dar la vuelta al mundo yo solita montada en mi moto.
Bueno, no, porque ya me conocen. Entonces tampoco creo, hombre, estaban preocupados, ¿no? Estaban preocupados, hombre. Pero luego mira, esto del coronavirus, pues me da la razón, ¿no? Que uno tiene miedo a tener un accidente, a ponerse enfermo, a no aguantarlo físicamente, a que te pase algo. Y luego ya ver, luego te para una pandemia mundial, ¿no? Que me hubiera parado igual donde hubiera estado. Entonces, las cosas que te pide el corazón hay que hacerlas.
Pues tienes toda la razón. Bueno, me imagino que anécdotas tendrás para escribir un libro, una enciclopedia.
Sí, bastantes. La verdad es que todos los días. La pena es que luego se te olvidan muchísimas. De vez en cuando me acuerdo y digo, ay, es verdad lo que me pasó en no sé dónde o lo que vi, ¿no? Pero sí, todos los días, claro, vas todo el día con la boca abierta, todo es nuevo, todo. Desde que sales de casa ya todo lo que te pasa es nuevo, ¿no? Y conoces un montón de gente, un montón de culturas, un montón de religiones, aprendes todos los días una lección, todos los días algo pasa que te da una lección y que dices, esto me lo tengo yo que incorporar a mi vida. Y en fin, precioso, la verdad es que ha sido una experiencia Estoy todavía haciendo la digestión porque son tantas cosas. Todavía todas las noches sueño que estoy viajando, que me falta un papel, que hay un visado que no tengo.
Oye, cosas que te han impresionado, me imagino que muchas, pero si nos recuerdas alguna, perfecto.
La India es, aparte de que es donde más kilómetros hice, en la India estuve 2 meses, hice cerca de 7.000 kilómetros y me lo atravesé de norte a sur y de sur a norte y de, en fin, me la hice entera. Y la India es el país más diferente que he conocido en mi vida. No tiene nada que ver con ningún otro país y por mucho que te cuenten o leas, hay que verlo para... No para entenderlo, porque no he entendido nada de la India. Ahora me toca leer mucho a ver si consigo entender algo de la India, pero ahí he visto cosas muy, muy, muy brutales, ¿no? Muy impactantes. Pues es que no sé. Luego son pequeñas cosas, ¿no? Pues un día que salí muy temprano y había muchísima niebla. Era una zona así un poco montañosa, un poco de bosque. Iba por una recta muy grande y había mucha niebla y digo, ¿pero qué va por allí? ¿Un elefante? ¿Eso es un elefante? ¿Pero puede ser un elefante? Y ya me voy acercando y digo, sí, sí, es un elefante. Entonces veo que son unos monjes y llevaban el elefante todo pintado de colores y tal, y iban con tambores y tal. Y de repente, pues era una zona muy, muy, muy pobre de la India, de los estados más pobres de la India, y a los laterales pues había muchas... poblados, muchas casitas muy, muy, muy pobres, y empezaron a salir niños desgreñados, descalzos, a ver el elefante, que no sé cómo se habían enterado que venía un elefante, porque claro, yo pasé al elefante, seguí con la moto y veía cómo salían como el flautista de Hamelin, niños de todos lados. Yo decía, ¿pero dónde sale tanto niño? Con una sonrisa en la cara, pobrecitos míos, con el hambre que pasan, con las necesidades que tienen y la vida tan horrible que llevan. Y esa cara de ilusión, ¡buah!, me dio una llorera que dije, madre mía, me tuve que parar. Y bueno, pues esas cosas son lo que tiene la India, ¿no? Que estás todo el día alucinando de la pobreza y al mismo tiempo las cosas que ves que no te lo puedes creer, ¿no? No sé, es un país realmente difícil de digerir, pero al mismo tiempo ahora lo echo de menos. No sé, estaba deseando salir de la India y ahora estoy deseando volver.
Sí, país de eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Que visita la India. Además, muchas veces lo hacemos con una idea preconcebida y luego lo que nos encontramos allí, pues te deja, pues como estás tú, ¿no? Que dices, no entiendo nada, pero al mismo tiempo, qué cosa más extraordinaria estoy viviendo. Bueno, yo sé que Rodrigo quiere también hacerte una pregunta, pero lo primero, Rodrigo, yo creo que tú también estás muy interesado en qué equipaje se monta uno en una moto cuando va a hacer un periplo de estas características. Marta.
Pues bueno, vas aprendiendo. He ido mandando cajas a mi casa con esto ya. Me fui con tienda de campaña.
Sí.
En Bosnia la mandé de vuelta porque estaba harta de subir y bajar tienda de campaña. Pesaba un montón. No la estaba usando, digo, mira, prefiero dormir a la intemperie que cargar con esto todos los días. Pues equipaje, lo mínimo, mínimo, mínimo. Yo creo que lo que más he llevado son cámara de fotos, que me he llevado mis reflex, el trípode, las GoPros, el portátil, toda la electrónica es lo que más me ha ocupado y lo que más pesaba. Lo demás, 4 camisetas, 2 camisetas térmicas, un vaquero, la ropa de la moto, que era la que me ponía todos los días, y las cosas de aseo, una linterna vital y una navaja de estas multiusos con tijera y tal, eso lo usas todos los días.
¿Te das cuenta, Rodrigo, qué poco equipaje hace falta cuando uno tiene ganas?
Una mujer apañada, claro que sí. Además, cuanto menos equipaje llevas, más ligero vas, y eso vale para casi todo. Yo coincido con Marta en lo de la India, es un país del que nunca se vuelve, pero sí que me gustaría hacerle por lo menos 3 preguntas. Vamos a situarnos ya en Barajas, ha regresado de Chile, recorres la M40 vacía, subes a casa después de casi 7 meses y te encuentras a toda la familia aplaudiéndote en la pantalla del ordenador.
Sí. Sí, la verdad es que... es todo muy extraño, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo fuera y estás deseando estás encantado en tu viaje, pero siempre piensas esa vuelta, ¿no? Cuando puedas abrazar a todo el mundo, donde puedas quedar con tus amigos, con tu familia, echarte unas risas, abrazarte. Y llegas a un Barajas vacío, no hay nadie esperándote, sales y no hay nadie, coges un taxi que te deja en la puerta de tu casa. Y es todo tan raro, es una tristeza tan grande, todo tan extraño, ¿no? Y bueno, pues abrí la puerta de casa y estaba mi hija agarrando el portátil, mirando hacia mí, y toda mi familia conectada aplaudiéndome. Y bueno, pues bien.
Y luego, Marta, con respecto a la crisis esta que te ha devuelto a casa, me gustaría saber qué visión se tiene desde otros lugares del planeta de la tragedia que estaba ocurriendo ya en España. Y luego me sorprende que en muchos de esos países donde tú has estado, en India, en Pakistán, en el sudeste asiático, donde es imposible mantener la distancia social, donde las condiciones de higiene son más que precarias, sin embargo el virus está teniendo mucha menos incidencia que aquí. No sé si tú tienes una teoría de a qué se puede deber eso y cómo nos veían ellos a nosotros, ¿no? Con la que aquí se estaba ya montando.
Pues mira, yo he sido en contacto con mucha gente que he ido conociendo por el camino, ¿no? Y, por ejemplo, había una pareja que me escribieron porque viajaban también en una Royal Enfield y iban, digamos, por detrás mía, ¿no? Y me escribían, oye, el visado de tal, ¿cómo se hace? Bueno, pues, y hemos estado en contacto. Entonces, pues cuando llegué a Madrid les pregunté que dónde andaban, si se habían vuelto, y me dijo que no, que les había pillado en la India, y que estaban intentando salir, pero que imposible, que estaban en Varanasi, que necesitaban ir a Delhi, pero que es que no les daban alojamiento en ningún hotel porque les empezaban a gritar ¡corona, corona, corona! Y no les dejaban nadie, salía todo el mundo corriendo y nadie les daba hotel, ni casa, ni nada. Y dije, madre mía, madre mía, yo no lo he vivido porque... A mí ya, cuando en España empezó a ponerse el tema mal, yo estaba en Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda no había coronavirus en ese momento, no se hablaba del coronavirus, se empezó a hablar justo cuando yo llegué. Yo no tuve especial problema, pero sí es verdad que luego, hablando con otros viajeros que se han quedado tirados por ahí, sí que les huyen y les echan como la culpa de que son ellos los que llevan el virus, ¿no? Y ¿qué otra cosa me habías preguntado? Perdona, Rodrigo.
No, sí, si tienes una teoría de por qué en aquellos países
de por qué no se ha extendido, ¿no?
La gente,
pues
claro,
la verdad es
tan...
que sí, pero yo creo que es, no sé, la verdad es que no lo sé, no sé si es porque hace menos frío, porque hace más calor, si es porque tienen menos turismo. Yo creo que, mira, por ejemplo, en Irán, cuando yo estuve en Irán, me comentaron que la mayoría de turismo era chino, que el gobierno chino era amigo del gobierno iraní y que tenían, y bueno, y lo vi con mis ojos, que prácticamente el único turismo que hay es chino, ¿no? Entonces yo creo que por eso en Irán fueron de los primeros que cayeron como chinches y que todo el mundo decía, pero Irán, ¿pero por qué Irán? ¿No? Pues yo creo que se ha transmitido mucho por turismo. Y en Madrid, Barcelona, del norte de Italia, Venecia y tal, se mueven tantos millones de personas de todas las partes del mundo que yo creo que ha sido la principal vía de contagio. Pero no te puedo decir, no lo sé.
Uh-huh. Y hay una cosa más, no sé cómo vamos de tiempo y si Eli me deja hacer la última pregunta.
Claro que te dejo, vamos, pero, si aquí mandas
claro,
tú.
Claro, Marta, ¿cómo se adiestra la mente para que se acostumbre a pasar de horizontes infinitos como los que has visto, ¿no? Cielos abiertos, a la reclusión total? Porque si para los demás es duro, para ti ha tenido que ser tremendo, ¿no? Y tú, como experta en salir de las crisis, que ya saliste de una y además una que te golpeó bien duro, ¿qué le dirías a la gente ahora que se siente especialmente golpeada?
Es tan difícil, ¿no? Cada uno tiene que buscar sus mecanismos, ¿no? Y no hay... Yo no soy nadie para dar consejos ni lecciones. Yo intento dejar pasar el tiempo, ¿no? Sé que con el tiempo las cosas se ven diferente. Intentar día a día, no ni mirar para atrás ni mirar muy para adelante, sino en el día, pasar el día y saber que vendrán tiempos mejores y aguantar... aguantar mecha y, hombre, también la edad, ¿no? Te enseña eso, que al final todo pasa y todas las cosas que te has disgustado tanto y que te han costado tanto, pues luego las recuerdas y dices, bueno, ¿por qué me llevé aquellos disgustos, no? Pues es un poquitín acordarte de eso siempre en el momento que estás ahí e intentar dejar pasar el tiempo y saber que algún día solo quedará en el recuerdo y que siempre hay cosas buenas por delante, ¿no?
En fin, Marta, que nos ha encantado hablar contigo, que ojalá pueda recuperar esa aventura cuando todo esto pase, que pueda seguir a bordo de tu chiquitina dando esa vuelta al mundo, porque además recordemos, Rodrigo, y creo que hay que hacerlo, que esta aventura tiene un fin solidario.
Sí, lo puede explicar ella mejor. Son dos fines solidarios bien diferentes, pero muy necesarios ambos, ¿no? Las mujeres de Anantapur en la India, en el estado de Andhra Pradesh, de la Fundación Vicente Ferrer y Gris contra el Cáncer, ¿no, Marta?
Sí, sí, sí. Son dos organizaciones, dos fundaciones que, bueno, yo no tengo palabras, cuanto más les conozco, porque yo realmente no les conocía más que como socia, y ya como socia me parecían muy serias y que lo que hacían era impresionante, pero ahora que he tratado más y que en India he visto la Fundación Vicente Ferrer y con Cris, pues lo que voy, toda la información que voy recopilando, pues son dos fundaciones que ahora con el coronavirus están haciendo cosas brutales. La fundación en India, la Fundación Vicente Ferrer, se ha transformado completamente para ayuda para paliar el impacto del COVID en la gente más necesitada, que se ha quedado tirada en las calles. Les han dado en sus centros asilo y comida y tal. Y Cris están con dos ensayos clínicos de lo que ya investigaban para el cáncer, pues le han dado una vuelta de tuerca y lo están aplicando a tratamientos para el COVID. Y bueno, pues la verdad es que son dos fundaciones que el que quiera donar a través de mi página lamotera.com, hay una pestaña que pone kilómetros solidarios y ahí está explicado perfectamente los dos proyectos. Y bueno, pues yo solo puedo hablar de estas dos fundaciones que son una gente impresionante y que todo lo que hacen, lo hacen en la Fundación Vicente Ferrer, que lo he visto, con un euro hacen lo que nosotros hacemos con 1.000, ¿no? Multiplican el dinero. Y Cris, pues lo mismo, su filosofía de siempre apoyando proyectos de investigación en la sanidad pública, formando en el extranjero a investigadores españoles para luego retornarlos, intentar retornar el conocimiento que se fue de España para que investiguen aquí, en fin.
Marta Insausti, ayer precisamente hablamos con la Fundación Vicente Ferrer. Muchísimas gracias y que tengas muchísima suerte. Un beso enorme.
Encantada de hablar con vosotros, un beso muy fuerte y mucho ánimo a todo Madrid.
Muchas gracias. Rodrigo, ¿nos queda alguna noticia en el tintero?
Pues venga, rápidamente, que sé que vamos mal de hora. En fútbol, lo último es que la Liga y la Federación están más cerca de entenderse con el auspicio del Consejo Superior de Deportes y que la secretaria de Estado, Irene Lozano, ha dicho que hay poderosas razones para que vuelva el fútbol.
El fútbol es la locomotora del deporte en términos económicos, ¿no? Por lo tanto, permitir o facilitar su reincorporación y que pueda volver a activarse ese sector económico es crucial para el resto de los deportes. Sí que parece bastante complicado que podamos volver a ver congregación de grandes masas, de decenas de miles de personas en los estadios de fútbol, probablemente hasta que haya una vacuna.
Bueno, pues ahí quedan las palabras de la secretaria de Estado para el Deporte, de Irene Lozano. En fin, pues nada, los futboleros esperando a que la vida vuelva a ser, en fin, lo que era, que es lo que estamos esperando todos. Rodrigo, que mañana más.
Mañana más. No sé si la vida será lo que era, pero si es diferente, que sea buena, ¿no? Creo que algo va a cambiar, pero que sea buena.
Venga, pues nada, un beso enorme y mañana nos dedicamos saludos cordiales de nuevo.
¿Cómo no? Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, siempre solidaria.
Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Una y media de la tarde, suena una música muy bonita, Belén.
Muy romántica, Bryan Adams,
sí.
Banda sonora de esa película de Robin Hood. Uh-huh. Y nos vamos a poner en situación, nos vamos a ir 25 años atrás en el tiempo.
Venga.
Vale, y esos 25 años atrás en el tiempo nos vamos a encontrar con una pareja de enamorados que se iba a dar el sí quiero.
Más o menos hasta ahora.
¿Más o menos hasta ahora?
Yo creo que sí.
Boda mañanera. Bueno, yo te voy a presentar a Álvaro, que nos está escuchando, y a Carmen, que también nos está escuchando y que ahora mismo se debe estar quedando a cuadros porque no tiene ni idea de qué es lo que iba a pasar. ¿Por qué? Ha sido Álvaro el que ha decidido que iba a dar esta sorpresa a su mujer por las bodas de plata.
Bueno, lo ha decidido a medias. Álvaro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, era más o menos esta hora, ¿no? Hace 25 años.
Bueno, era un poquito más tarde, lo que pasa es que con el tema de las bodas así no ocupa días completos, o sea que se puede decir que sí.
Ajá. Si no recuerdo mal, aquel día comenzó nevando.
Pues sí, efectivamente.
Ajá.
Mes de abril, pero nevando, sí.
Nevando. Y han pasado 25 años desde entonces. La novia era Carmen.
Sí.
Carmen, sí. Buenos días. Hola, Carmen, que te escuchamos un poquito como a medias, porque hay que decir que Carmen está trabajando. Carmen es enfermera, además, en el Hospital Ramón y Cajal. La hemos sacado de esa tarea tan importante que están haciendo ahora los sanitarios. Carmen, que han pasado 25 años, fíjate.
Te vamos a pedir, Carmen, que te muevas un poquito, porque justo antes cuando hablaba contigo te escuchábamos bien y ahora te he perdido.
A ver
porque estoy en una zona de urgencia. Que la cobertura es más. Decidme cuando es mejor y yo me paro. Y vale. Hacia la calle.
Así nos gusta. Tú sigue la luz, sigue la luz, como el que dijo. Ya que estábamos con una película que era la de Robin Hood, vamos con otra película. En este caso tú sigue la luz. Caroline, sigue la luz. Uy, ahí ya. Carmen, te hemos sacado de la televisión si seguimos el símil de la película de Polster.
Pues más o menos. Bueno, Carmen, 25 años. ¿Tú estabas nerviosa entonces o cómo estabas?
Yo estaba muy contenta porque además era una boda familiar y a mí era lo que más me importaba, que era pues mi familia. Y nada, yo estaba tranquila, pero con muchas ganas de disfrutarlo con todos, la verdad. Uh-huh. Tengo muy buen recuerdo.
Claro que, hombre, como para no tenerlo. Álvaro, ¿tú estabas nervioso o no?
No, la verdad, no.
Uh-huh.
Álvaro es muy tranquilo, yo soy más nerviosa.
Bueno.
Pero vamos, lo que menos me esperaba yo era una llamada de la radio con esta sorpresa. A mi marido lo voy a matar porque...
A lo mejor tienes que matar a algún intermediario que ha habido por medio. Ay. Porque...
¿Ah, sí?
Sí, a lo mejor sí. Pero...
Vélez, ¿no? Nuestros niños, me imagino.
Bueno, pues un poquito porque Álvaro, han pasado 25 años y en esos 25 años han pasado muchas cosas y entre ellas tres que son muy importantes y que se llaman Marta, Ana y Javi.
Exacto.
Eso es.
Sí. Ahí están. O sea que 25 años maravillosos. Bodas de plata, un poquito, claro.
Extrañas.
Extrañas, ¿no? Álvaro, ¿cómo lo vais a celebrar?
Bueno, pues no sería muy original si digo que en casa y en familia, porque yo creo que es lo que toca. Pero bueno. La idea es, cuando salgamos de esta situación tan extraña, pues intentar celebrarlo de alguna manera un poco más especial, con alguna comida, quizá algún viaje. Pero bueno, lo importante es que estemos bien de salud, estamos juntos, y igual lo que aprovechamos es para echar alguna partida de cartas familiar que tenemos pendiente de hace algunos días, y así por lo menos estamos todos juntos y compartimos algo, pues, entre todos.
Claro.
Carmen.
Bueno, Álvaro, sí. Podríamos ver el vídeo de la boda, que menos que, ¿no?, para recordar mejor tiempos con nuestros hijos esta tarde, planazo.
¿Eso es lo más?
Pues sí.
De echar alguna lagrimita, sí.
Va a ser un poco lamentable ver cómo hemos cambiado, pero sí.
Oye, Carmen, ¿cómo era tu vestido?
Bueno, pues muy clásico y muy parecido al que llevó mi madre en su boda, que a mí me gustaba mucho, pero vamos, entallado, no con mucho vuelo, en manguita francesa. Me lo hicieron las Navascués y yo me veía muy guapa. Adelgacé mucho, pero yo me veía muy bien, así que...
Estarías guapa y me da la sensación de que sí. Era un traje de estos que se suele decir que envejecen bien. Mm-hmm. Era un vestido que lo ves de 25 años después y te lo podrías volver a poner.
Bueno, pues mira, lo tenemos guardado. Mis padres son de Málaga y tenemos ahí una casa muy grande donde pasamos los veranos todos los hermanos, que somos 7. Y algún verano hemos sacado las 3 hermanas los trajes de novia y nos partimos de risa porque, por supuesto, a ninguna nos abrocha por detrás, todas con las espaldas abiertas, pero pues por eso decir, madre mía, cómo hemos cambiado. Pero ahí están los 3 trajes de novia, pues eso, para reírnos un poco, pero son muy bonitos.
Oye, quién sabe si van a ser herencia, ¿eh?, también para alguna hija.
Bueno, a saber si nuestros hijos se casarán, él y yo, qué sé.
Bueno, Álvaro, ¿tu chaqué? ¿Qué, abrocha o no abrocha?
Pues ni lo intento. Efectivamente era un chaqué que era lo que se estilaba en el siglo XX, porque en 25 años nos ha dado tiempo hasta cambiar de siglo, o sea, de que cambiar las cosas,
sí.
Pero vamos, era un poco por lo que se llevaba en la época, nada especial.
Bueno, pues hay que decir que 25 años después siguen exactamente igual. Yo no sé si os queréis intercambiar algún mensaje. Álvaro, por lo menos dile algo a Carmen para cuando llegue a casa.
Bueno, vale, él lo que dice es que esto se le está haciendo muy largo.
Ya.
Con eso os digo todo, pero lo dice, bueno, siempre en plan risa.
Eso también, pero a ver, algo así un poco más romántico. Yo diría que aunque discutamos más de la cuenta de vez en cuando, al final seguimos juntos, que al final es lo que importa, y con voluntad de llegar a celebrar las bodas de oro. Sí, yo creo, claro, que al final lo hemos conseguido, o lo vamos a seguir manteniendo, siguiendo una máxima que nos dijo tu padre antes de casarnos, y es aquello de mantener la llama encendida y que no se apague. Y en eso estamos.
Madre mía.
Carmen, te toca.
Álvaro, que voy a llorar, que yo soy de lágrima floja, ya lo sabes. No, es pues verdad.
Que no te den los enfermos.
No, me he salido fuera. Y estoy sin mascarilla porque si no me oís bien. No, pues yo siempre digo hablar las cosas, ceder un poquito uno y ceder un poquito el otro, tener paciencia, y bueno, yo soy un poquito más bruja que mi marido, él es un santo, y aunque es cabezón, porque él es cabezón, yo también lo soy, pero en el fondo él es muy buena persona, y yo creo que me aguanta él porque es él, ¿eh? A mí cualquier otro yo creo que ya me hubiera mandado a otro lado, pero... No, pero la cosa es seguir disfrutando de planes juntos, hablar las cosas que pasan y tener paciencia. Y bueno, pues ahí están los 25 años de casados, más 6 de novios, 3 hijos a los que queremos mucho y seguir adelante.
Así que nada, con positividad.
Y mira que yo no puedo decir por el tema del coronavirus lo de que se besen. No, y es nada, que es lo que necesito yo ahora.
Bueno, cuando lleguen a casa, tú déjales, oye, que no.
Que va, nada.
Tampoco. No se puede. Iguales. Claro, no se puede. Carmen
menos,
está en el hospital.
Y menos yo. Claro. Claro, pues yo soy enfermera y estoy trabajando con pacientes con COVID, o sea que nada, tomando precauciones en casa. Con toda la limpieza de manos, las distancias, ya os podéis imaginar. Mis hijos ya dicen que tanta agua elegía, que por Dios, pero es que es así, hay que hacerlo así.
Claro que sí, tienes
toda la llega.
Yo por mi parte, aprovechando la coyuntura y aprovechando el tema de los aplausos, pues nada, que el aplauso de hoy se lo dedico especialmente a Carmen.
¡Ay, qué bonito! ¡Oh! ¡Precioso! Bueno,
gracias,
que queríamos compartir esta celebración, 25 años juntos. En fin,
muchísimas gracias por la sorpresa, me ha gustado mucho, no me lo esperaba.
Bueno, de un matrimonio que de verdad son un encanto, que voy a decir yo. Bueno. Carmen, cuñada, gracias, un beso. Álvaro, hermano, un besazo a los dos.
Gracias, muchísimas gracias, un beso y nada, gracias por el programa que nos hacéis las mañanas muy amenas.
Muchas
vale,
gracias.
Ya lo celebraremos, Eli, ya lo celebraremos.
Hombre, perdona, el resto de la familia estamos deseando, a ver, comidita. Hombre, de, por lo menos, pues rememorar aquella boda que fue divertidísima, lo pasamos genial.
Lo pasamos bien.
Estaba todo el mundo guapísimo y genial.
Queda pendiente, así. Venga. Que nada.
Un beso. Muchísimas a los dos, hasta luego.
Gracias.
Felicidades.
Hasta luego, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa, llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
No estés así, toma un pañuelo,
límpiate el rímel,
los labios después.
Quiero mirar qué hay en tus ojos.
Si ayer te fue mal,
mañana irá bien.
Hoy partiré. Hoy
digo
adiós
a mi ayer.
Solo
otra vez.
Solo otra vez.
Hoy siento miedo al olvido. Digo del viento.
Son estas que están sonando nuestras mejores voces del teatro musical. 21 artistas que no están donde tendrían que estar, que es sobre un escenario, porque nuestro Broadway particular está temporalmente cerrado. Pero todos ellos han querido regalarnos esta interpretación coral. Silvia Parejo es co-creadora junto a Lidia Fairén de la cuenta Instagram Quédate en Casa el Musical, a través del que llevamos tiempo disfrutando de muchos contenidos relacionados con el teatro musical, y una de las organizadoras también de Videoconfinados 2020, que es el nombre, en fin, de lo que estamos escuchando junto a Mark Flynn y Albert Bolea.
Aunque destroces el ballet, hasta tú vas a poder brillar.
Silvia Parejo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantados de escuchar vuestras voces, que a pesar de que habéis tenido que grabarlas en la distancia con ese vídeo que las acompaña, es que suenan tan bien. Yo es que no sé ni cómo lo hacéis, Silvia.
Jolines, muchísimas gracias. La verdad es que estamos agradecidísimos de que haya gustado tanto, de que haya llegado así. La verdad es que hay, bueno, para que suene así de bien, tenemos al cargo a Cés Mojica, que es el chico que nos ha hecho la parte del sonido, la mezcla, y la verdad es que es un crack, porque muchos de nosotros nos habíamos grabado con teléfono móvil, o sea que no había muchos medios en casa, y él ha hecho magia.
Bueno, y vosotros también lo habéis hecho, porque en ese vídeo, claro, vosotros sois actores de musicales, es decir, que además de cantar, bailáis, y bailáis cada uno en vuestra casa y luego vais todos al mismo tiempo.
Sí, bueno, lo hemos intentado. Uno de nuestros compañeros, que es bailarín, nos montó un trocito de coreografía para que todos pudiéramos hacer, y la verdad es que nos la tuvimos que aprender, cantar a la vez y coordinarnos. O sea que estuvimos un ratito, pero la verdad es que lo hemos conseguido.
Muy entretenidos. Bueno, en tu caso, Silvia, has estado aquí en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela. Y creo que tenías planes de marcharte rápidamente a Barcelona.
Sí, bueno, yo es que resido en Barcelona, vivo aquí. Entonces, bueno, voy a trabajar a Madrid cuando me surgen, pues eso, oportunidades de trabajo. Y actualmente, pues me he vuelto porque justamente, pues eso, teníamos que volver a hacer un concierto mío personal aquí en Barcelona, que no se va a poder hacer. Y aquí me he quedado de momento.
Bueno, tú has estado, para que todo el mundo te sitúe, en Los Miserables, en Priscila, Reina del Desierto, La Familia Adams, en La Pequeña Tienda de los Horrores, en fin, que no hay musical en el que no hayas estado prácticamente en todo, Silvia.
Bueno, no, la verdad es que no está mal, pero, pero hay muchos compañeros, por ejemplo, que están participando en esto de Videoconfinados, que han participado, bueno, que han trabajado en muchísimos musicales, y bueno, es que todos llevamos años dedicándonos a esto y bueno, vamos haciendo poco a poco la carrera, claro.
Y en estos momentos me imagino con la incertidumbre de no saber cuándo se va a poder retomar todo esto.
Pues sí, así estamos. Estamos fastidiadillos porque muchos compañeros están en un ERTE, como toda la población básicamente, pero muchos del resto, digamos, se han quedado sin trabajo. Hay productoras que no pueden asumir todo este tiempo parados y se han tenido que despedir, y es una verdadera pena. Estamos bastante mal, la verdad.
Bueno, pues ojalá podamos retomar nuestros musicales, porque ya se han convertido en un género como muy nuestro, además, y podamos ir todos a veros de nuevo encima de un escenario. Oye, Silvia, ¿cómo pasas los días? Quiero decir, vosotros tenéis que tener vuestra voz entrenada, me imagino que seguís haciendo ejercicios con ella, pero también tenéis que mantener el cuerpo en forma.
Exacto. Bueno, cada uno está haciendo sus rutinas, supongo. Muchos hacemos ejercicio, nos ponemos directos de compañeros que son bailarines para que nos entrenen un poquito. Y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, pues he tenido que renovarme o morir, ¿no? Un poco. He empezado a dar clases de canto. Hemos empezado a iniciar cosas para ver si podemos seguir activos, porque es que si no, de verdad, para nosotros es todo muy complicado. Necesitamos seguir en contacto con la cultura y con el arte, y evidentemente con entrenar nuestro cuerpo y nuestra voz.
Nosotros también necesitamos estar en contacto con vosotros, con nuestros musicales, con esas grandísimas voces que tenéis y que tan buenos ratos nos habéis hecho pasar hasta ahora y nos vais a seguir haciendo pasar, yo no tengo ninguna duda, dentro de muy poco. Nos ha encantado el vídeo, lo recibíamos el otro día y nos ha parecido muy emocionante, de verdad, veros a todos con esa vitalidad, recreando parte de esos musicales. Vamos a recordar a todos el mundo donde pueden ver el vídeo, Silvia.
Sí, pues el vídeo se puede ver en el canal YouTube de Quédate en Casa, el musical. Uh-huh. Y además pueden también acceder a la cuenta de Instagram. Es una cuenta en la que se realizan directos de media hora de compañeros de teatro musical, de profesionales que dan masterclass para todo el que esté interesado. Y allí también pueden ver pues toda la actividad que tenemos los de Teatro Musical Diada.
Bueno, pues yo me lo apunto. Cuenta de Instagram, Quédate en Casa, el musical. Todo seguido. Y os seguimos la pista, ¿eh? Muchísimas gracias, Silvia,
muchísimas
por todo.
Muchísimas gracias, de verdad.
Por
gracias.
Estar ahí, por ese vídeo que habéis querido compartir con todos nosotros. Y fuerza, que hay mucha vida por delante y mucho musical que hacer todavía. Volveremos todos. Y
eso
además
es.
Yo creo que lo vamos
gracias.
A hacer con más fuerza que nunca. Tenemos que volver a lo nuestro, a nuestros musicales, a nuestras tiendas de barrio, a lo nuestro. Hay que salir de este bache como sea y yo creo que todos vamos a poner muchísima fuerza en ello. Silvia, un abrazo inmenso.
Muchísimas gracias, muchos ánimos a todos. Gracias.
Gracias. Clara Esteban, que suena tu sintonía.
Ya, creí que me ibas a dar paso con el video Confinados, el musical.
Hombre,
y me hubiera hecho mucha ilusión, la verdad. Además, terminaba muy
arriba. Se me está viniendo arriba ella misma, ya quiere hacer números musicales por el pasillo.
La he visto muy épica y me hubiera hecho ilusión aparecer con esta música de fondo.
Bueno, mañana, Ceballos, mañana le ponemos a Clara Esteban y aquí todo el mundo... manda, porque este es un programa abierto a los oyentes, a los del equipo, a todo el que quiera participar. Y si tú quieres que te pongamos un musical, mañana con la encuesta de mañana, un musical. Hoy, como es la de hoy, pues paso a saco.
Vale, vale, pues me voy a traer la lista de peticiones. Uh-huh. Bueno, hoy preguntábamos, ¿has pedido algún tipo de ayuda económica como consecuencia del COVID? A nivel personal, amigos, a familia, al banco, a tu casero, bueno, pues a quien sea para sobrevivir y para pasar económicamente esta mala racha para mucha gente. Y nos dice que no, un 71%.
¡Ay, qué bien!
Es un alivio. El 29% nos dice que sí, que ha tenido que recurrir a algún tipo de ayuda económica, ya sea institucional o de familiares y amigos.
Bueno, pues nos alegramos mucho que haya un porcentaje tan alto de personas que de momento no hayan tenido que recurrir ni a ayudas estatales, ni de la comunidad, ni del ayuntamiento, ni a familiares, ni amigos, porque su situación económica pues no vaya muy bien. Así que, en fin, un besazo enorme para los que nos han dicho que sí.
Sí, para ese 29% que seguramente lo está pasando un poquito peor.
Bueno, pues mañana otra encuesta y te ponemos un musical. No sé, ¿tienes alguna preferencia? El Rey León,
uy,
yo qué sé.
Me gustan muchísimos. Me gusta mucho Avenue Q, pero porque es de marionetas, pero es un poco irreverente. Uh-huh. Así que me lo pienso y...
No te lo pienses.
Algo así.
Que dice Almonacid que como te gustan los gatos, te vamos a poner Cats.
Cats, bueno, muy bien. Un poco dramática, ¿eh?
Bueno. Ya es que si empezamos a poner peguitas desde ahora, ya
bueno,
no vamos
mejor
bien,
me da
¿eh?
Bajón, ¿eh? Bueno, a ver, elegidme bien el tema de Cats. Que...
Algo alegre, no el de siempre. Para poder ser... No puedo con él. Vale, muchas gracias, Clara.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Quiero salir pronto. Copeta carga, naufragando voy por la esquina de la ciudad. Si tienes miedo, salta, acaba con él.
Habrá quien esté echando de menos el aperitivo de hoy, porque cada día en Buenos Días Madrid nos tomamos un aperitivo con la compañía de alguien que pertenece al sector de la hostelería, a quien queremos dar un poquito de vidilla en estos días tan complicados. Y hoy nos vamos a tomar un aperitivo a la gallega, porque está con nosotros Quique Rodríguez, que es chef de Atrapallada. Quico, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ay, qué penita, no poder... nos estamos tomando el aperitivo, cada uno en nuestra casa de manera virtual, pero claro, de tomárselo a través de una pantalla o a través de la radio, a, en fin, acercarse a Atrapallada y probar un poquito, no sé, marisco, por ejemplo, se me está ocurriendo, ¿no?, que sería una buena elección.
Pues sí, la verdad que sí, como restaurante gallego que somos, el marisco es uno de nuestros fuertes y bueno, pues ahí podríamos tomarnos virtualmente unas gambas, podríamos tomarnos un carabino a la plancha, podrían ser unas ostras, bueno, pues la verdad que en cuestión de marisco, el que gusten, que seguro que estaría todo riquísimo.
Por cierto, que me enteré el otro día que las ostras tienen cantidad de vitamina D, que es buenísima ahora que podemos tomar menos el sol, así que en fin, ahí lo dejo para que todo el mundo lo sepa. Y luego, claro, tenéis una bodega en la Atrapallada, que es un lujo también para tomarnos, no sé, un vinito procedente pues de donde queramos.
Pues sí, lo suyo sería, como estamos en un gallego, pues un albariño,
hombre,
un godello, y bueno, pues un mencía, un tinto, pero bueno, que seguro que cualquier otro vino, un crianza de Rioja o un Ribera de Duero, seguro que disfrutaría en una de estas barras, bueno, pues maravillosamente bien.
Bueno, Kiko, ahora estamos pasando unos momentos complicados para el sector de la hostelería, por eso nosotros hemos decidido abrir este huequecito todas las mañanas y tomarnos el aperitivo con alguno de vosotros, que sé que no lo estáis pasando bien. ¿Cuánta gente trabaja en Atrapallada?
Pues mira, nosotros somos 28 empleados en total.
Madre mía, o sea que... Y en estos momentos habéis buscado, no sé si alguna manera de reinventaros, no sé si sirviendo comida en casa y demás, o estáis esperando a que esto termine.
Pues la verdad que estamos esperando a que termine, a que nos den autorización para poder trabajar. Nosotros como restaurante gallego, pues bueno, lo nuestro es la carta y el restaurante y la atención al público, y bueno, pues estaremos esperando a que nos den el visto bueno.
Claro, además vosotros os caracterizáis por tener un producto fresquísimo, fresquísimo, tanto si hablamos de pescado como de marisco como de carnes.
Pues la verdad que sí, nuestra materia prima es el producto fresco y se trae todos los días, se accede al mercado todos los días y a día pues se va trabajando, se va vendiendo y se va disfrutando de ese género que, bueno, al ser completamente fresco, al natural y productos pues de la tierra y del mar del día a día, pues la verdad que se disfrutan de otra manera diferente.
Donde supongo que estarán muy contentos, Kiko, es en tu casa. No sé con quién estás pasando este confinamiento.
Bueno, pues estamos con la familia y aquí lo estamos pasando, bueno, pues bien.
No, lo digo no más que falta. Nada porque estarás cocinando tú ahora para la familia a base de bien.
Efectivamente, pues ahora en vez de hacerlo para el público lo hacemos en casa y lo disfrutamos pues un poco más del día a día, se disfruta más de la familia, bueno, pues aquí esperando con cierta incertidumbre y preocupación por lo que pueda ocurrir, pero bueno, la verdad que gracias a Dios bien y pasando los días.
¿Tiras de comida caserita o te luces también con, yo qué sé, con unas filloas que están tan buenísimas en Atrapallada?
Pues la verdad que sí, hacemos un poquito de todo. Nosotros, al hacerlo del restaurante, pues llegamos a casa y no lo hacemos tan bien, ¿no? Pues mira, traemos, por ejemplo, una plancha de hojaldre y hacemos una oblea de manzana, con manzana natural,
por
y
Dios.
Se hace al momento, que la verdad que está riquísimo. Pues yo qué sé, te traes un poco de cobertura de chocolate, te haces un culán, bueno, pues esas cosas están, y obviamente pues el producto para hacer la filloa no nos falta, con lo cual de vez en cuando nos damos un lujo y disfrutar también un poquito de las cosas que a veces pues no, al día a día en casa no se disfruta. Aquí tenemos tiempo y lo hacemos.
Bueno, pues ojalá el confinamiento acabe pronto, nos pille el buen tiempo para poder disfrutar de esa terraza que tenéis tan estupenda, rodeada de vegetación, que eso ya es el superlujo y que yo espero disfrutar dentro de muy poquito. Y recordar a todos los oyentes de Buenos Días Madrid que Atrapallada está en el número 12 del Paseo de las Acacias, que vayamos apuntándolo porque en cuanto nos digan que podemos salir tranquilamente a la calle, allí nos vamos a encontrar y hay que volver, repito una vez más, a nuestros bares y a lo nuestro. Kiko Rodríguez, chef de Atrapallada, muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengáis mucha suerte, que esto pase pronto y que podamos disfrutar pronto de vuestro... Mira, a mí el rodaballo, por ejemplo, es que me vuelve loca. Así que, bueno, en fin, os iría encargando uno.
Pues aquí estaremos para atender a todo el mundo, adaptándonos a las normas que nos pongan, sanitarias y lo que haga falta, pues para que el producto y todo esté en las mejores condiciones para todo el público.
Un beso, Kiko. Muchas gracias.
A todos, igualmente. Gracias.
Hasta luego. Belén Amonacid, que yo creo que esta sección hay que cambiarla de hora, porque es que yo empiezo a salivar, es que no puedo ni hablar. Ya, es que me lo estoy imaginando, un bogavante, por favor, a estas horas. Mira, si es que está Felipe Serrano por aquí organizándose.
¿Salivando?
Y está salivando también.
Si una cosa os digo, llevarme para estos casos porque soy de esas personas raras que existen en el mundo,
¿sí?,
a las que no les gusta el marisco.
Por favor.
Con lo cual me invitáis y tocáis a más a la hora de repartir, que a mí me ponéis al lado unas aceitunitas, unas olivas, y yo en lugar del bogavante me voy a las olivas.
Ya, como que le vas a hacer asco después al chuletón o al compañera. El aperitivo nos va a salivar a tu contigo, pero luego, en fin, saque, tenemos un ratito.
Un poquito. Bueno, Rosa, que nos dice que se alegra muchísimo de oírnos una horita más. Nos manda muchos besos y además, oye, muchas fotos. Buenos días, hermoso miércoles, besitos y abrazos. Nos manda un vídeo lleno de flores. Esto es una auténtica delicia. Y me voy con una de las últimas palabras que me da tiempo a decir porque no me da tiempo a más. Las palabras favoritas, que hoy estábamos uniéndonos a ese reto. Virginia, buenos días. Gracias por acompañarnos en el confinamiento. Para mí, la palabra más bonita es mamá.
Ay.
Ay, y luego nos da la enhorabuena por nuestro trabajo y que muchas gracias por la compañía.
Pues nada, gracias también a todos los que cada día nos hacen compañía a nosotros aquí en Onda Madrid. En casa han estado como los últimos 15 días, que, a ver, Nieves Ortiz, que no me olvide de nadie, Gloria Talavera, Carmen Martín Tejeda, Sergio Martín Romo, y aquí en las instalaciones de Onda Madrid, Belén Amonacid, que ya está bailando.
Es que me encanta esta canción, ¿qué le voy a hacer?
Es incontenible e incontinente para estas cosas, en cuanto escucha la música. Bueno, pues ha estado ella, Clara Esteban, Juanjo Ceballos y quien les habla, Eli del Valle. Mañana a las 10 tenemos una nueva cita, si queréis. Quedaos en casa y nosotros volvemos mañana. Os quedáis con las noticias y con Felipe Serrano, que creo que está empezando a dejar de salivar en este momento hasta que yo diga la palabra bogavante y empiece otra vez. Hasta mañana.